Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Fue muy cerca de la Navidad que sucedió una historia triste, pero a la vez con una profunda enseñanza. Tome su asiento, por favor. Es la historia de un hombre muy rico, con grandes posesiones y un gran capital. Y dice que junto con su hijo compartían una gran pasión por el arte. A punto tal que tenían una galería repleta de obras, de pinturas famosas. Había cuadros de Van Gogh, de Picasso, de Rafael. Pero un día dice que el hijo fue convocado a la guerra y valientemente entregó su vida por la nación. El corazón de ese padre sufrió y no supo sobreponerse, sino hasta después de un tiempo largo. Era su querido y su único hijo el que había perdido. Dice que con su padre los dos compartían largas horas contemplando esas pinturas en su galería de arte. Una propia colección tenía, y dice que con el hijo generalmente se sentaban a contemplar esas pinturas. Meses después, justo antes de la Navidad, un joven toca a la puerta de ese hombre. Por supuesto, no lo conocía. El joven, ataviado con su uniforme de soldado, se presenta y le dice: usted no me conoce, pero yo soy el soldado por el cual su hijo dio la vida. Y en medio de un profundo dolor y recuerdo, el joven le contó cómo le había salvado la vida. Ese día, el hijo le estaba llevando al campamento, a la enfermería del campamento militar, cuando una bala atravesó su pecho y él murió instantáneamente. En realidad, le dice el joven, no fui el único al que su hijo salvó. Claro, el hombre no entendía nada, pero el joven traía un enorme paquete en su mano. Y dice: mire, yo no soy un artista, no soy pintor, y este regalo no representa mucho económicamente, pero yo quiero entregárselo a usted. Su hijo hubiera querido que usted tuviera este regalo. Así que el hombre desenvuelve el regalo y se encuentra con una gran sorpresa. Era el retrato hecho por el propio soldado, con mucho esmero, mucho amor. Claro, él no era pintor. El retrato de su propio hijo. Sorprendido por el gesto, además contemplando cómo el soldado había capturado la expresión de sus ojos en la persona de su hijo, ofreció pagarle. Estaba tan contento, profundamente agradecido el padre, que ofreció pagarle por el regalo. Por supuesto, el joven dijo: no, de ninguna manera, yo soy el agradecido y esto es un homenaje y es una expresión de gratitud. Eternamente le estaré agradecido a su hijo por lo que hizo, es lo menos que puedo hacer. Dice, no representa mucho, pero claro, el padre quedó enamorado por cómo el joven había capturado la atención y cómo había realmente dibujado a su propio hijo. Así que puso el cuadro encima de la repisa en la chimenea, cosa que todo el mundo que entrara a la casa pudiera verlo. Generalmente la gente visitaba la casa porque quería ver la enorme colección que tenía de cuadros famosos. Pero claro, todas las personas que pasaban por su casa, lo primero que veían era el retrato de su propio hijo. Meses después, el hombre falleció. Y se anunció una gran subasta de toda la colección, de todas las obras, las pinturas famosas que tenía el hombre. Llegó el día. Claro, personas influyentes, importantes, se dieron cita con la idea de hacerse de alguno de los cuadros, de alguna de las obras famosas del hombre. El lugar estaba repleto. Pero para sorpresa de todos, en la plataforma, la primera obra que se iba a subastar era el retrato de su hijo. Así que el subastador, con el martillo en la mano, dice, bueno, vamos a dar comienzo a la subasta. Y la primera obra que vamos a subastar va a ser este hermoso cuadro, el retrato del hijo del dueño de todas estas obras. Claro, la gente empezó a mirar con cierto recelo porque no habían venido por el retrato del hijo, habían venido por la gran colección. Y ahí estaba el subastador ofreciendo el retrato del hijo. Nadie ofrecía nada. Había un silencio sepulcral. Y él insistía, ¿quién da más? ¿Quién ofrece algo? Hasta que ya molesto alguno expresó su desagrado y se dejó oír de una voz desde el fondo que decía, bueno, nosotros hemos venido por la gran colección, olvídese del cuadro del hijo y vayamos a lo que realmente importa. Pero inmutable el subastador insistía en ofrecer el cuadro del hijo. Ya la cosa se había puesto tensa, el ambiente ya no estaba. Y ya uno que se para y dice que, bueno, pasemos a lo que realmente es importante, porque nosotros vinimos por los cuadros, vinimos por los Van Gogh, por los Rembrandt. Queremos ver la gran colección. Y el subastador insistía. Hasta que de repente un hombre por allá atrás levanta la mano y ofrece. Ofrece 10 pesos. Pero no era una burla. El hombre era un anciano jubilado. El hombre había sido el jardinero de la familia. Tenía remembranzas. Tenía recuerdos hermosos de la familia, de cómo le habían tratado y cómo le habían servido a lo largo de los años, recordando al hombre, al hijo. Y el hombre en su humildad ofrece 10 pesos porque de alguna manera quería seguir con los recuerdos de la familia. Así que bueno, el subastador ya empezó a animarse porque alguien ofrecía 10 pesos. ¿Y si quién ofrece 20? Nadie. Así que después de un rato de ofrecerlo, dice, va una, va dos y con el martillo, dice, vendido al jardinero. Dice, bueno, ahora todo el mundo empezó a se acomodaba en la silla con gran expectativa porque venía lo importante. Y de repente el subastador dice, damas y caballeros, dice, lamento mucho, pero tengo que informarles que la subasta ha llegado a su final. ¿Cómo a su final? Si vinimos por la obra, si vinimos por la galería y los cuadros famosos, si vinimos por los Picasso y por los Rafael, ¿cómo que se terminó? Entonces el subastador dijo, no se me había permitido cuando se me contrató para subastar, para ser el subastador de las obras de este hombre, se me informó de un secreto, una cláusula en el testamento del hombre que no se me permitió revelar sino hasta este momento. Había una cláusula en el testamento del hombre. Y la cláusula era que cuando se organizara la subasta, la única obra que se iba a ofrecer sería el cuadro del hijo, el retrato del hijo. Y el que aceptara quedarse con el retrato del hijo se quedaría con la herencia del hombre, incluida la gran colección de cuadros famosos. El hombre que aceptara quedarse con el hijo se quedaría con todo. Por lo tanto, el jardinero, que fue el único que aceptó quedarse con el retrato del hijo, se queda con el patrimonio, con la herencia y, por supuesto, con la gran colección de cuadros de este hombre. La gente se agarraba de los pelos. Pero esta historia no es muy diferente a la historia que nos narra la Escritura. Las Escrituras también nos hablan acerca de un hijo, de un único hijo, y de un hombre que es dueño de todo. Y no me estoy refiriendo al hijo de María y de José, me estoy refiriendo al Hijo de Dios. El ángel le dijo a María, tu hijo será el Santísimo Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Juan el Bautista dijo, él es el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo agregó, el Todopoderoso Hijo de Dios. No es simplemente el Hijo de María y de José. Es el Hijo de Dios. Y Navidad nos recuerda que Dios entregó ese Hijo y que ese Hijo entregó su vida como el Hijo de la historia. Y no lo entregó por un soldado, sino que lo entregó por toda la humanidad. El Hijo de Dios voluntariamente tomó nuestro lugar en la cruz. Y Navidad nos recuerda que Dios nos envió un regalo en la persona de su Hijo Jesucristo, quien vino a socorrernos y ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado y contra Satanás, a quien servíamos y de quien éramos hijos. Es decir, que Navidad nos recuerda de que Dios nos entregó un presente, de que Dios nos amó tanto que nos entregó su único hijo. Navidad nos recuerda que su único hijo nos amó tanto que se entregó a sí mismo para que nosotros fuéramos libres del poder del pecado y del poder de Satanás. Navidad es un recuerdo y como el subastador, Navidad nos recuerda que hay una voz que trasciende la eternidad y llega hasta nuestros días. La voz de Dios que dice, el hijo, ¿quién se queda? ¿Quién se lleva el hijo? Pues la Biblia nos dice que quien se queda con el hijo, se queda con todo lo que le pertenece al Padre. Pero para eso hay que llevarse al hijo, hay que quedarse con el hijo, hay que aceptar el regalo que Dios nos hace a través de la persona de su único y amado y querido hijo, Jesucristo el Señor. Y Navidad es un recuerdo de que tenemos un Padre que nos ama, el recuerdo de que tenemos un Hijo que ha tomado nuestro lugar y que nos ama voluntariamente entregándose para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Es decir, la expresión máxima de amor de Dios y de su Hijo, que estuvieron dispuestos a sacrificarse a sí mismo para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Para que dejáramos de ser hijos de las tinieblas y comenzáramos a ser hijos de la luz. Para que dejáramos de ser hijos de Satanás para convertirnos en hijos adoptivos de Dios y compartir la herencia, la paz y la felicidad que le da Dios a aquellos que se quedan con su Hijo Jesucristo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale gloria a Dios. Entonces la voz, así como se escuchó la voz del subastador que todos despreciaron, la oferta del cuadro del Hijo que todos despreciaron, se escucha la voz de Dios el Padre desde la eternidad, desde el cielo hasta estos días: el Hijo, ¿quién se queda con el Hijo? ¿Quién se lleva al Hijo? Pues el que se queda con el Hijo se queda con todo. ¿Y qué incluye ese todo? Todo es todo, pero hay algo que es importante de ese todo y que solemos despreciar o menospreciar, que es la amistad de Dios, hermanos. Así como cuando el hombre, el primer hombre, salió de la mano creadora de Dios y tenía un vínculo perfecto, que el hombre despreció la amistad, rompió a través del pecado y la desobediencia, a través de escuchar la mentira del mentiroso, despreció y rompió esa relación de amor con el Padre. Fue Dios quien en el huerto mismo, en Génesis capítulo 3 verso 15, ya promete un Salvador. Dios tomando la iniciativa. Qué Dios tan grande. Gloria, gloria, gloria sea su nombre. Qué Dios tan grande que tomó la iniciativa en el mismo huerto del Edén, elaborando un plan para rescatarnos, para librarnos de la muerte y de la muerte eterna. Y Navidad nos recuerda cuánto nos ama Dios. Navidad nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama. Cuánto le importamos al Señor, que Dios estuvo dispuesto a elaborar un plan que incluía la pérdida de su propio Hijo. Y Navidad nos recuerda que su propio Hijo entregó su vida para que nosotros tuviéramos esa amistad, volviéramos a tener esa amistad con el Padre. Por eso Navidad tiene que ser diferente. Navidad es más que una reunión familiar o entre amigos, mucho más que una mesa servida y mucho más que regalos entre nosotros. Fíjese qué cosa curiosa, porque cuando alguien cumple años, entre nosotros se ha popularizado esa idea de que alguien tiene que recordarme, ¿no? Recordarnos, sea con un regalo, sea con una bendición, sea con un llamado, sea con un mensaje. El homenajeado, el que cumple años, es el homenajeado. Pero estamos recordando el nacimiento de Jesús, y fíjese qué cosa curiosa, es decir, Él debería ser el que recibiera toda nuestra atención, el que recibiera nuestro mejor regalo. Pero qué cosa curiosa, porque llega la fiesta, llega Navidad, y los que nos acicalamos somos nosotros, y los que nos mimamos somos nosotros, y los que nos entregamos y recibimos regalos somos nosotros, y nos olvidamos para qué nos reunimos, cuál es el motivo por el que nos estamos reuniendo. Por eso esta Navidad tiene que ser diferente, y el que reciba nuestra atención y nuestro mejor regalo sea el Señor. ¿Y qué regalo le podríamos hacer a Dios? ¿Cuál sería el mejor regalo que le podríamos hacer a Dios en esta Navidad? ¿No creen ustedes que el mejor regalo, es decir, lo que realmente pondría contento al homenajeado, Lo que realmente pondría contento a Dios no sería aceptar, recibir, agradecer el regalo que Él nos está haciendo, nos hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. ¿No creen ustedes que Dios estaría contento si nosotros le diéramos el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia? ¿No creen ustedes que el cielo estaría de fiesta si nosotros volviéramos a darle a Jesús el lugar que Él merece en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad? ¿No creen que el cielo estaría de fiesta si nosotros volviéramos a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, el lugar que Dios se merece en cada uno de nosotros? Y ese es el mejor regalo que le podríamos hacer a Dios en esta Navidad. Y yo los desafío a todos para que Dios vuelva a tener el lugar de preeminencia, para que Jesús vuelva a tener el lugar de honor que se merece, primero en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra sexualidad, en cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Que Dios vuelva a tener el lugar de preeminencia que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le daremos a Dios ese lugar? ¿Aceptaremos ese regalo? Es tiempo de volver a reorientarnos, a reorientar nuestra vida. Es tiempo de volver a agradecer, de recibir, agradecer y valorar el regalo que Dios nos ha hecho. Navidad es un recordatorio del gran amor de Dios. Y esa voz, como la del subastador, la voz de Dios, con el retrato de su Hijo, que trasciende la eternidad y desde el cielo se deja oír. El Hijo, ¿quién se lleva al Hijo? ¿Quién se queda con el Hijo? Pues el que se queda con el Hijo, se queda con todo. Se queda con todo y especialmente con su amistad, con su paz. Esa paz que todo el mundo procura pero que nadie alcanza. Porque no es una cosa, no es una persona ni es una relación. No son las posesiones las que nos dan felicidad y las que nos otorgan paz en el corazón. Sino solo una persona, la persona de su Hijo Jesucristo. Y Navidad nos recuerda. ¿Dónde encontrar la paz? Noche de paz, que sean 365 noches de paz las que cada uno de nosotros tenga. Porque el que se queda con el Hijo, se queda con todo lo que tiene el Padre. Dale fuerte esa gloria al Señor. Gloria sea su nombre, hermanos. Gloria sea su nombre.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.